Bienvenidos a Farlek Talks, los podcasts de Farlek. En el número 38 de Farlek Talks, desde su Merlo natal, en donde está entrenando para sus próximos objetivos y preparando una nueva gira europea, conversamos mano a mano con Fabián Manrique. Entre muchos temas, hablamos del impacto y la repercusión que tuvo haber ganado el medio maratón de Buenos Aires, con 1:04:43, una de las 20 mejores marcas argentinas de todos los tiempos. También charlamos de la pandemia, de sus aspiraciones y de un costado oculto como futuro entrenador. Además, este atleta de medio fondo, uno de los más exitosos del medio fondo nacional en toda su historia, cuenta qué significó y significa para él su ex entrenador, Guillermo Roldán. Habla de la necesidad de encontrar caminos de apoyo para el desarrollo deportivo en el atletismo, de su distancia preferida, y también toca el tema de la fe, un compromiso inclaudicable en su carrera y también en su vida. Que disfruten de este episodio. Bueno, Fabián Manrique en los podcasts de Farlek, un verdadero placer contar con vos, Fabi. Bienvenido, gracias por atenderme. Después de un calendario medio complicado de fin de año, bueno, acá estamos conversando. Un atleta por el que tengo un enorme respeto como persona y como atleta, vale decir, por sus últimos resultados, pero sobre todo porque es un atleta con un proceso que sé que le pone mucho de sí, así que la verdad que te tengo mucho aprecio y respeto, Fabi. Bueno, bienvenido, gracias por atenderme, por conectarte.
Muchas gracias a vos, bueno, y a todo el grupo de Parler por la nota. Y nada, bueno, creo que salga todo muy bien.
Seguramente. Bueno, Fabi, arrancamos. Recuerdo haberte visto, recuerdo bastante fresco en el Nacional de 2020 en Rosario, un Nacional bastante complicado, no desde lo organizacional, sino desde el contexto. En plena pandemia, una competencia bastante difícil para todos los atletas que estuvieron ahí, los y las atletas que estuvieron ahí. Seguramente no fue la excepción en tu caso. Tuviste unas performances bastante buenas, pero se te notaba también un poco molesto, como todos. Seguramente también te tocó navegar con ese proceso de incertidumbre de la pandemia. Contemos un poquito desde ahí. Hacia adelante un poco, ¿cómo pasaste la pandemia, la cuarentena? ¿Qué aprendizajes tuviste de todo ese proceso hasta llegar? Bueno, obviamente vamos a tocar el tema a tu gran medio maratón de Buenos Aires. Pero primero contame un poquito sobre esa parte, la parte complicada, la parte difícil.
Bueno, dale, te cuento un poco. Fueron muy complicados los primeros meses, en donde había muchas restricciones, donde estaba prohibido salir. Así que, digamos que marzo y abril, acá en Buenos Aires, estuvo muy complicado. Pero una vez que pasó mayo, que empezó junio, que empezaron a un poquito a abrir un poco las cosas, yo, como digo, acá en Merlo y toda zona rural, un poquito al fondo, podía salir a correr tranquilamente.
Claro.
Pero bueno, los primeros meses, digamos que no sabíamos que se iban suspendiendo las competencias, que se veía todo muy lejano volver a la normalidad, era como mantenerme nomás, no era un entrenamiento específico, sino solamente salir a correr, disfrutar lo que lo podía hacer, y nada, bueno, tratar de sumar algunos kilómetros. Más o menos a fin de año del 2020 fue cuando más o menos empezaron a ver competencias, a ver carreras virtuales y demás. Entonces ahí trataba de testearme un poquito, a ver cómo iba todo. Tuve la suerte de poder correr los Grand Prix en Uruguay, con cuarentena de por medio y demás, pero me fue muy bien. Después, a fin de año, me encontraba bastante fuerte, yo creo que estaba muy bien, físicamente llegaba muy bien, pero nada, bueno, se ve que me pasé, bueno, venía durmiendo con el aire y llegué al día de la competencia del Nacional con muy mal. Estaba muy asustado pensando que era COVID, pero al final después me hice los estudios y no, era solamente un nagging.
Claro.
Pero que bueno, que lo sentí mucho. En el 1500 me quedé sin fuerza en final y ya directamente en el 5000 tuve que dejar la carrera a mitad porque no me daba la parte respiratoria, la sentía mucho. Y nada, bueno, no me fue muy bien como estaba preparado.
Bien, igual de todos modos la pregunta no iba puntualmente a esas actuaciones, que de igual modo agradezco que me puntualice sobre eso. Está bueno saber que en ese caso, por ejemplo, fue una cuestión particular, que dicho sea de paso, se trató de un poco lo que nos pasó a todos, a los aficionados también, sin el peso que ustedes tienen. Ustedes corren por laburo, más allá de que les guste, corren porque es su laburo. Pero te pasó quizá eso que nos pasó a todos del miedo, la paranoia, la cuestión psicológica del COVID. Y bueno, es importante que lo cuentes también porque bueno, es algo que siempre intento resaltar. Ustedes no son maquinitas y también lo sienten, ¿verdad? Ahora que me comentas sobre el caso de Uruguay, recuerdo que tuviste una muy buena carrera en 1500 en Uruguay. El otro día hablaba, en el último episodio, conversamos con Carlos Díaz del Río, el chileno, y bueno, conversábamos un poco sobre el tema de la suspensión de las carreras y demás, producto de la cuarentena y de la pandemia. Y bueno, me contaba que en su caso fue como bastante duro porque él tenía un año bastante calendarizado. En tu caso lo ves como una fortaleza, también te costó el hecho de ver suspendidas las carreras. ¿En tu planificación afectó o simplemente dejaste que fluya? ¿Te dedicaste a sumar hasta ver qué pasaba? ¿Cómo te afectó en la parte más técnica, digamos?
Bueno, en mi caso lo que más me afectó fue que, bueno, yo mayormente de vez en cuando corro una carrerita de calle para ver si puedo sumar una entrada más. Claro. Y bueno, durante todo ese año no se pudo sumar esa plata, así que por ese lado me afectó mucho. Como tuvimos bueno, el apoyo de nuestros familiares, bueno, se fue un poco más equilibrando la cosa, pero tuvimos que hacer un poco de malabares ese año. Así que, nada, bueno, después tuve buenos resultados en Uruguay, que bueno, que los Grand Prix dan premiación en efectivo. Y nada, bueno, por ese lado estaba muy ansioso de que vuelvan las carreras, porque bueno, la mayoría de los medios fondistas y fondistas tratamos de ganar algo por ese lado.
Bien.
Después, con respecto al tema de calendario y demás, sí, yo tenía, ese año había muchas competencias internacionales, como iberoamericano, sudamericano y demás, y nada, bueno, yo apuntaba a tratar de llegar de la mejor forma a esas competencias que finalmente se suspendieron.
Claro, sí, bien. Bueno, ahí me respondiste un poco la pregunta. Bueno, puntualmente, pasando un poquito a esa etapa de transición de la que hablas, ¿cómo decidiste volcarte a la calle, o mejor dicho, este año intentar buscar un medio maratón? Porque si bien habías corrido en calle, obviamente, no tenías tanto rodaje en la calle como sí tenés en la pista. Sos un corredor muy experimentado en la pista. ¿Lo tenías pensado desde el año pasado? ¿Se dio este año? ¿Cómo fue esa transición hacia la calle, o esa decisión, mejor dicho, antes de correr el medio maratón?
Sí, yo el año pasado tenía, de hecho el 2019, quería correr la media maratón de Buenos Aires, que después también volví de Cachi, sé que tomé agua en mal estado o algo mal, pero me cayó muy mal, estuve mal unas semanas, así que no pude competir. Al año siguiente pasó lo de la pandemia. Y bueno, este 2021 pude participar de esa media maratón. Quería participar más que nada porque, bueno, veía que había muy buenos resultados, que se podía correr fuerte. Y quería ver cómo estaba yo en una carrera llana y un poquito más rápida. Porque había corrido una carrera en Paraguay, que era un circuito muy duro, y también había corrido una en Mendoza. Pero bueno, quería saber más o menos cómo estaba de tiempo y demás. Este año me encontraba muy bien y bueno, llegaba en buenas condiciones y nada, bueno, pude correrla y me fue muy bien.
Sí, excelente, te fue. Corriste en 1:04:43, tu mejor marca.
Sí, mejor marca, mejor marca.
Bueno, el día después, o a los 2 días, no recuerdo exactamente, o esa noche, hiciste un posteo, un lindo posteo, en el que, bueno, motivabas un poco a tu gente, a tus seguidores, a que no dejaran de soñar, me acuerdo. ¿Soñaste alguna vez con ganar una carrera así, o te parecía algo un poco más lejano? ¿Te veías en la pista siempre o soñabas con ganar la carrera? ¿Sabías que estabas para ganarla? Y más que ganar, sí.
Siempre es uno, bueno, un fondista, muy fondista sueña con ganar carreras así multitudinarias, más aún que son carreras muy importantes acá en el país. Nada, bueno, yo tenía las ganas de correr hace unos años esta carrera y por un lado en un principio era para ver qué tan fuerte podía correr, pero este año yo creo que llegaba en buena forma y sabía que le podía dar pelea a cualquier atleta, así que el tiempo más o menos no me importaba, sino trataba de meter una buena posición. Y nada, bueno, se me dio lograr la mejor posición de la carrera y mejorar mi marca por varios minutos.
Sí. Bueno, ahí ya que mencionás esto de la repercusión y de bueno, del sueño de cualquier fondista de ganar una carrera multitudinaria, la pregunta es, sos un atleta como dije anteriormente, con mucho expertise en la pista. De hecho, tenés, por ejemplo, el cuarto mejor registro de todos los tiempos en 3.000 metros llanos, cuarto mejor de Argentina de todos los tiempos. Y tenés grandes performances en 1.500, en 5.000 metros. Hay una diferencia en cuanto a la repercusión que tiene. Yo desde afuera puedo decir que sí. Quiero que me cuentes tu visión desde adentro. Un tipo que la rema, que labura de esto, que vive de esto. ¿Hay diferencia en cuanto a la repercusión entre la pista y la calle? ¿Crees que la pista se ha quedado un poquito?
Sí, obviamente la gente que no al atletismo cree que ganar una carrera de calle es mucho mejor que lograr una marca mínima para ir a por ejemplo, a un sudamericano o una carrera internacional de pista. Más que nada por todo el revuelo que tiene, por ejemplo, una carrera o toda la gente que te ve. En cambio, el tema de los torneos de pista, bueno, acá local, muy difícil que se transmite y demás. Y nada, bueno, no tiene mucha repercusión, como vos decís.
Claro. Bueno, ahora te vas a España de nuevo. Recorriste bastante a Europa, estuviste en muchos países y ahora te vas a España en una gira nuevamente. Es diferente, obviamente, la relevancia que se le da en Europa, que en Argentina o en Europa es parecido, España más precisamente, es parecido a Argentina. Digo, la atención que le prestan al atletismo, no al running. Sabemos que el running está en un
Sí.
constante
No,
crecimiento.
yo creo que es muy diferente. Yo cuando la primera vez que viajé en 2018 vine fascinado por el tema de las competencias de pista. Eran siempre como un Grand Prix, aparte de que había premiación en efectivo para los tres primeros de cada prueba. También, de hecho, en algunas había hasta el quinto. También se hacían las pruebas de medio fondo y fondo se hacían en horarios donde se podía correr mucho más fuerte. Las pistas mayormente que tienen el tema del arbolado, si no tienen árboles, tienen el tema de la tribuna como para tapar un poco el viento. Son cosas básicas, creo que también en la pista después también había reloj, cada 100 metros había un reloj grande como para que vos tengas una idea de cómo venís de tiempo. El tema del ambiente de competencia y demás creo que está en otro nivel.
Claro. Sí, se nota que cuidan mucho más al atleta y que se enfocan mucho más en que el atleta esté cómodo y pueda desarrollarse mejor, pueda producir grandes actuaciones.
Es que si vos tenés un mejor ambiente de competencia, el rendimiento es mucho mejor, creo
Claro.
yo. Yo no quiero, o sea, acá en Buenos Aires, en el Parque Olímpico, es imposible tratar de buscar una marca, porque es un lugar donde está todo descampado, donde el viento corre muy fuerte siempre, y nada, te ponen una prueba de 3.000, de 5.000 a las 3 de la tarde, o sea, no tiene sentido.
Bien.
Entonces, si uno quiere buscar marca, está muy jodido.
Sí, es cierto, es cierto. Bueno, nos quedamos ahí en ese temita en España, en la gira, y también me da para preguntarte, ya que estamos hablando de esto, ¿estás haciendo una especie de sorteo, sí, un sorteo? ¿Estás buscando recaudar fondos para tu gira? Que dicho sea de paso, después vamos a mencionar tu cuenta de Instagram. Pero la pregunta es la siguiente. A lo largo de estos últimos años, y sin tampoco dar nombres y sin tampoco caer en lo particular, pero digo, insisto con esto, sos un atleta experimentado, y la pregunta es, ¿ha cambiado algo en el atletismo argentino en cuanto a la ayuda, pero a la ayuda en función del fomento y el desarrollo de un programa deportivo? ¿Crees que hay un atisbo de mejora en ese sentido? ¿O crees que sigue siendo igual y que la atleta es la única vía para poder juntar, para poder desarrollarse, ya sea adentro del país, con un viaje a la altura, a Cachi, o en este caso, a una gira por España? ¿Ha cambiado algo, ha mejorado algo, o no? ¿O estamos en las mismas
Sí, yo creo que,
condiciones?
o sea, en los últimos años que estoy en el atletismo, creo que está mejorando ese tema. O sea, lento, pero va mejorando.
Bien.
Hay muchas páginas, muchos como de Farlek que transmiten el tema del atletismo, no solamente nacional, sino del mundo. Y eso, la verdad, que para un deportista que hace ese deporte es algo muy lindo, ¿verdad? De poder informarse y demás. Por ejemplo, no sé, hay también páginas, también no quiero dar nombres, pero
No,
que
las
tratan
puedes dar. Sí,
de
las.
ir a las competencias, de transmitir en vivo de los celulares,
Sí.
como para que la gente más o menos vea lo que es una competencia y demás, y eso está muy lindo. Es una lástima que no se lo pueda hacer en un canal de aire para que lo pueda ver nuestros familiares y demás, pero yo creo que de esa manera se empieza.
Bien, bien, bien. Bueno, gracias por la mención le mandamos un saludo a nuestros colegas porque sabemos que no somos los únicos y que hay un montón de sitios y páginas que también se dedican a transmitir esto. Así que está buenísimo. De todos modos, lo que yo te preguntaba era más relacionado a la ayuda del Estado. ¿Ha cambiado en algo eso o sigue igual? Del Estado, la política.
Con el tema, bueno, del Estado, la única ayuda económica que recibo es la, bueno, del municipio donde vivo, el municipio de Merlo.
En Merlo,
Y
bien.
después, o sea, a nivel tipo nacional, todavía no, porque, o sea, por ejemplo, el entrenador que tiene becas te exige mínimo una medalla internacional en torneos como Sudamericano o Panamericano. Y todavía no lo he alcanzado. Pero bueno,
Bien.
tengo proyectado el año que viene intentar eso, tratar
Bien.
de lograr esa medalla para obtener esa beca. Y yo creo que también, aparte de que te den la beca, también te abre puertas para que te puedan dar viajes y demás.
Bien. Bueno, pero aprovechemos este espacio porque sabemos que la gente de Lenar oportunamente nos lee y nos escucha, y aprovechemos este espacio para compartir y sugerir y aconsejar que Lenar también pueda estar presente en otras etapas de desarrollo de los corredores y no solamente cuando obtienen un resultado, ¿no? Por ahí la vía es
Sí,
apoyar desde abajo de la pirámide. Sí.
27 años y bueno, vengo haciendo este deporte hace 27 y nada, bueno, es difícil que solamente te den ese apoyo cuando logres una medalla internacional porque no es tan fácil. Yo creo que logré también grandes cosas en donde tranquilamente me podían empezar a haber ayudado. Por ejemplo, la marca que logré de 3.000 metros, yo creo que también hubiese sido un buen motivo como para poder recibir una ayuda. Pero no es uno es uno de los requisitos que ellos tienen.
Sí, además es un poco injusto porque si bien es importante el resultado y refleja buena parte de un proceso, es precisamente lo más importante, ese camino hacia el resultado. El resultado por ahí es anecdótico. Puede pasar que ese día te levantaste mal y no competiste en tu mejor forma. Sin embargo, tuviste 4 meses o 6 meses, un año de tu vida, laburando muchísimo, dejando la familia atrás, sacando guita de tu bolsillo para poder competir. Y te quedaste sin beca, te quedaste sin beca, te quedaste sin ayuda, te quedaste sin visibilidad. Por un resultado que, insisto, sí.
Perdón que te corté.
No, no,
¿Te
no.
acordás? En el 2018 yo participé del Iberoamericano, en donde, bueno, justamente volví a España en el 3000 y competí en el 3000, salí tercero, pero hubo un error ahí con los jueces que cantaron una vuelta mal y fue invalidada la prueba. Y esa medalla como que no, nunca fue.
Bueno,
Así que bueno, me lo
ahí
daban ahí
está.
la posibilidad de obtener una beca por 2 años y nada, bueno. Pero todo por una mala organización de los jueces.
Bueno, ahí está. En este caso vamos a ser benévolos, vamos a hablar, vamos a ser suaves, pero en este caso un error, una cuestión producto del azar, digamos, a vos te deja fuera de una beca. Cuando, insisto, si el apoyo económico viniera de un estudio de incentivo, de detección de talento, que claramente vos sos uno, por ejemplo, desde temprana edad, y también incluso para el Estado sería hasta más fácil, porque pueden estar tranquilos de que a la persona que están apoyando, tarde o temprano, en la medida que esa persona entrene, quiera mejorar, esté dispuesto a viajar para mejorar, está dispuesto a escuchar a los que saben, tarde o temprano va a triunfar y va a obtener los resultados, ¿no? Y no esto, que un poco también yo lo atribuyo a que es parte de la cultura argentina, que incluso excede a organismos como la ENAD o una Secretaría de Deportes. Esta cultura exitista en la que no existe una inversión, no solo en lo económico, sino también en la educación, en la cultura, desde temprana edad. Y bueno, dependemos de un poco del exitismo, que estamos acostumbrados a verlo mucho en deportes masivos o en escalas mucho mayores como el fútbol, por ejemplo. Bueno, eso hace un poco también, me imagino que lo has visto, eso hace la diferencia entre nuestro sistema y un sistema como el español, el europeo, ni que hablar de Estados Unidos, ¿no? El incentivo, la inversión ocurre desde temprana edad, en la base de la pirámide, y bueno, y eso también creo yo es beneficioso para ambas partes, para el deportista y también para las organizaciones, el Estado en este caso, ¿no? Así que bueno, la verdad es que esperamos que eso en algún momento cambie y la atleta tenga que dejar de estar haciendo sorteos para poder hacer un viaje. Digo, no está mal eso, y la verdad es que también es inteligente de parte del atleta hacerlo, porque hoy en día las redes sociales, viste, te proporcionan un lugar de visibilidad muy grande, que por ahí ni los medios llegan a hacer. Pero bueno, no es lo ideal. Lo ideal sería que el atleta se enfoque en entrenar y nada más, viste. Eso es
No, la
un.
verdad que no, no es lo ideal. De hecho, te cuento, bueno, cuando lancé el tema de la rifa, uno de mis
Sí.
seguidores me manda un mensaje privado y me pregunta, ¿por qué hacía la rifa si yo tenía sponsor como para pedirle ese viaje? Y yo le decía que ese viaje vale alrededor de 300 mil pesos solamente el pasaje y que yo a mis sponsors no le puedo exigir que me den ese pasaje hoy en día. Por eso estaba haciendo el tema de la rifa y demás. Pero nada, me llamó mucho la atención porque la mayoría de los seguidores o gente que ve de afuera piensa que la mayoría de los deportistas que están o sea, los primeros puestos de acá de Argentina piensa que ya tiene todo solucionado, pero no es así.
Claro. Bueno, está bien que te encargues de aclarar eso en este espacio. Y bueno, vamos a aprovechar de hacer un paréntesis, después seguimos, pero vamos a hacer un paréntesis, vamos a mencionar tu cuenta de Instagram para que la gente vaya. Es arroba, decime, Manrique Fabi, ¿puede ser?
Manrique.fabi, sí.
Arroba manrique.fabi, tu cuenta de Instagram. Bueno, vamos a hacer fuerza, Fabi, para que puedas hacer ese viaje
Vale, gracias.
sin ningún contratiempo.
Ahora, sí. Bueno, estoy hablando con el municipio, les hice una carta al intendente contándole, bueno, mi proyecto de ir a competir allá, las competencias donde iba a competir y demás, y nada, bueno, estoy esperando ese resultado. Creo que si ya tengo cubierto el pasaje, ya estaría con un pie en España. Solamente es eso, lo más difícil de conseguir.
Sí, y más con una... Y más después de la resolución esta que tenemos de las cuotas, de la imposición. Que la verdad bueno, aprovechamos. Este no es un podcast político, ni mucho menos, e intentamos ser cuidadosos con eso. Pero bueno, quiero decir esto porque la verdad es que uno escucha, lee el tema de los viajes y que pareciera que lo de la imposición o este impedimento a la compra de vuelos al exterior o de estadía y demás en cuotas, esta imposición del gobierno nacional, pareciera que únicamente afecta a quienes se quieren ir por placer y por turismo, que eso no está mal. Tenemos que empezar a normalizar cuestiones que valga la redundancia, son normales, porque para eso uno labura, para poder viajar. Sí, perdón.
No, sí, claro, que para eso sí. Uno trabaja, creo.
Claro, pero lo que quiero decir es esto, independientemente de esa breve aclaración, esa imposición, esa resolución afecta casos como el tuyo, ni que hablar familias o individuos que se tienen que mover y cruzar una frontera por necesidad, por un tratamiento médico, para ir a ver a la familia, a conocer un nieto, a visitar un hijo, a un padre. Y bueno, y acá tenemos un caso, el tuyo, necesitas viajar para competir, para representar a tu país, es una locura que una imposición, una resolución totalmente arbitraria, tirada de los pelos de un día para el otro, ponga en peligro eso. La verdad que es una locura, porque ustedes van a representar a nuestra bandera, ¿no? Bueno, no nos queremos quedar con eso, con la queja, y bueno, hay que ir para adelante, y hay que ahora hacer fuerza para que juntes la guita. Pero digo, hay cosas que en este país tienen que cambiar, la verdad.
Yo creo que bueno, eso, lo que pasó ahora hace poquito, y lo del tema que te cobran tantos impuestos como para comprar un pasaje, es una locura. Te sale prácticamente el doble tratar de comprar un pasaje para poder viajar. Y la verdad que para un deportista que se tiene que tratar de hacer sorteo, rifa y demás, le complica la vida.
Totalmente.
Totalmente pasa eso.
Totalmente. Bueno, hay un par de aclaraciones que me parece importante. Insisto, somos cuidadosos, sin tampoco dar nombres, sin tampoco caer sobre ninguna figura o gobierno en particular, no somos economistas y hablamos de atletismo. Pero bueno, es importante porque hace a un correcto funcionamiento y desarrollo de la institución, de las instituciones, de un país y también de la tranquilidad de un deportista que necesita viajar, ¿no? Así que me parece importante. Y bueno, como te digo, nos vamos a concentrar ahora sí en que junte la plata y puedas viajar. No tengo dudas que eso va a pasar, porque la verdad sos un corredor muy querido, y eso también lo quiero destacar. Sos un corredor muy, muy querido en todo el ambiente. Tus colegas hablan muy bien y muy respetuosamente de vos. Así que la verdad es que no tengo dudas de que lo vas a lograr. Y bueno, desde acá vamos a hacer todas las fuerzas para que puedas viajar. Por favor. Sí. Pasamos a una segunda etapa de la entrevista. Hace un tiempito tuviste una sentida palabra con tu ex entrenador Guillermo Roldán, un tipo que te acompañó muchísimo en tu carrera deportiva, no solo desde lo formativo, lo técnico, sino también como amigo. Contame un poco sobre ese cambio que hiciste en un sentido propositivo. Contame quién te entrena hoy, contame qué significó Guillermo Roldán en tu vida, un poquito.
Bueno, sí, a partir de este año empecé a entrenar con otro entrenador. La verdad que bueno, ya lo veníamos charlando con Guille, pero yo nunca me imaginé que iba a querer dar ese paso. Pero bueno, en este último tiempo que, bueno, que pude viajar y demás, creo que se me abrió esa puerta de poder conocer a Joseph en uno de los viajes que hice. Y nada, bueno, me pareció que ya era hora de dar ese paso, de intentar, bueno, cambiar un poco la planificación y demás. Lo hablé con Guille y nada, bueno, decidimos que este año haga ese pase. El entrenador nuevo se llama Josep Cabarrude, que es de Barcelona, España. Y bueno, por el momento estamos trabajando a distancia. La idea es, bueno, poder viajar ahora para poder entrenar con su grupo allá. Y bueno, con Guille estuve desde mis inicios. Él siempre me apoyó en todo. Cuando yo arranqué, recién dejaba el fútbol, también trabajaba todavía como barman y él sabía que era una exigencia física también tener que estar de noche y demás. Entonces, él mismo armó como un circuito de becas entre que lo que él ganaba, o sea, cobrándolos a su grupo de running, armó unas becas con marcas mínimas para que, bueno, que los deportistas de alto rendimiento de su grupo puedan obtener ayuda económica. Y esa es una de las muchas cosas que él hacía como para poder ayudarme, que yo solamente me preocupe solamente por entrenar. Me ayudaba también en el tema de gasto de la pretemporada.
Estoy muy contento de contarles que durante este mes acompaña a nuestro podcast Cosi Sport, una de las mejores marcas deportivas de Argentina en el rubro ciclismo y triatlón, pero que también tiene accesorios para otras disciplinas, entre ellas el running. Estoy seguro de que muchos de los que escuchan este podcast también pedalean y, ¿por qué no?, también se atrevieron o les gustaría probarse en el triatlón. Cosi es una marca de Buenos Aires, Argentina, con alma deportiva desde 1983. Podés visitar su tienda e-commerce en tiendacosi.com y encargar tus productos con un 15% de descuento. Reciben todos los medios de pago y hacen envíos a toda Argentina.
De pretemporada al sur del país, nos instalamos ahí por un mes y entrenamos en la montaña. Él siempre me ayudaba en lo económico con eso, con las competencias y demás que tenía que hacer, él siempre trataba de ayudarme con eso, trataba de conseguir zapatillas, antes de, bueno, de tener el sponsor que tengo. Y nada, bueno, para mí es algo muy grande. No solamente me entrenó, sino que trató de apoyarme en todo. Y no solamente lo quiero como un entrenador, sino como un amigo también.
Bien, fue un mentor en tu vida entonces, un líder, una persona que te inspiró en tu vida.
Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Es algo, un mentor, y aparte alguien como que lo tengo como ejemplo para si más adelante quiero ser entrenador y demás.
Bien, ¿querés ser entrenador más adelante? ¿Te gustaría?
Sí, obviamente. Me gustaría después de retirarme del alto rendimiento poder ser entrenador.
Bueno, pero te quedan varios cartuchos todavía, así que falta para eso.
Sí.
Falta para eso. Sí. Bueno, bien. No sabía cuáles eran tus intenciones para más adelante, así que bueno, ahí lo dejaste entrever. Bueno, está bueno que cuentes lo de Roldán, y te lo pregunto por eso, porque a veces, insisto, en esta cultura del resultado y de la importancia que tienen las becas y las medallas, por ahí el público, se olvida de que detrás hay personas y que ustedes son un equipo, que está bien, corren solos, pero hay un equipo que banca, que apoya a una familia, en este caso un entrenador, que además en este país tiene que hacer las veces de manager, obviamente de entrenador, de padre, de psicólogo. La verdad es que es un trabajo muy arduo y bueno, es importante destacar. Y eso un poco trasciende al atleta y habla también de la persona. Así que bueno, le mandamos un abrazo a Guillermo Roldán y me alegro que se haya dado así, en buenos términos, y que bueno, puedas seguir hablando con él, porque tengo entendido que seguís hablando con él, y eso es buenísimo.
Estamos en contacto siempre, así que...
Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Bueno, Fabi, si me nombras a Fabián Manrique, yo pienso en un corredor aguerrido, corajudo, sin miedo. Sé que pasaste por muchas cosas para llegar primero a competir en la pista y ahora poder destacarte también en la calle. También te has destacado en el cross. En tu opinión, desde adentro, ¿cuánto de talento, cuánto de sacrificio y cuánto de tenacidad se necesita para alcanzar una cima en este país? Cuando digo una cima, me refiero puntualmente a la cúspide de un proceso, llamémoslo, por ejemplo, medio maratón de Buenos Aires. ¿Cuánto de talento, cuánto de sacrificio y cuánto de tenacidad hace falta?
Yo soy muy agarrado al tema de eso de que el sacrificio es como un poquito mejor que el talento. Porque, nada, sí, por ejemplo, la mayoría de lo que ven afuera dicen, bueno, Manrique llega a ganar esa carrera porque es talentoso. Pero los que están cerca mío, por ejemplo, mi mujer o mis amigos más cercanos, saben que me rompo el alma entrenando, que trato de cuidarme con las comidas, que intento descansar bien, o sea que me dedico al 100% a lo que es el atletismo y por ese lado yo siento que también es un deporte muy sacrificado, pero si hay que dividirlo por el tema de porcentaje, obviamente tiene que haber un poco de talento, pero el porcentaje más grande para mí sería el sacrificio.
Bien. Bien, sí, y me imagino que también ser obstinado y tenaz para conseguir un objetivo, ¿no? Y no
Claro, la
dejar.
disciplina,
Sí.
porque bueno, la disciplina es lo más también. O sea, si tenés disciplina el día que o sea, está lloviendo, que hace frío y vos estás cansado y tenés que salir a hacer el segundo turno, con la disciplina salís igual. En cambio, si no tenés disciplina, decís, bueno, hoy no entreno, mañana salgo. Sí, igual se
Claro.
recupera.
Entendido, claro, bien. Bueno, hicimos una notita en 2018 y creo que te lo pregunté y en función de una nota que hiciste para Página 12, creo que con Damián Cáceres, un amigo de esta casa, que le mandamos un abrazo, en la que te definiste en esa nota como un atleta de Cristo. Creo recordar que te lo pregunté hace unos años cuando te hice una entrevista. Me interesa saber, bueno, si, no si eso cambió, porque sé que no cambió, pero en este momento, ¿qué es Dios para vos y cómo lo encontrás en tu carrera a lo largo de estos años? Sobre todo en una época difícil como la que estamos viviendo, en la pandemia, con lo que me contaste al principio de la incertidumbre de haber competido poco. ¿Qué es Dios para vos? ¿Qué es la fe? ¿Te ayudó mucho la fe a enfrentar ciertas tribulaciones, dudas que tuviste a lo largo de tu carrera como atleta?
Bueno, este último tiempo tal vez estoy un poco alejado con el tema bueno, de lo que es ir a la iglesia y demás, de congregación, pero, o sea, para mí Dios es, o sea, está dentro mío, yo lo tengo presente todos los días y para mí es como la fuerza que necesito para poder seguir o cumplir los objetivos que me propongo.
Sí.
No sé cómo definirlo, pero
No, no, ahí
siento
estoy.
que si cuando estoy alejado o algo, siento que me voy desviando del camino que quiero llegar y bueno, cuando intento volver al camino ese, tengo más paz, siento que tengo buenos resultados, siento que hay tranquilidad en mi vida, en mi familia y nada, bueno, yo siento como que es esa fuerza que necesito en mi vida.
Bien, bueno, perfecto, a mí me lo respondiste. Es fuerza interior, es paz, es camino. Está bien, está bien. Esa era la pregunta. Está muy bien, Fabi. Bueno, pasamos de nuevo, mejor dicho, volvemos a lo técnico. Y te vuelvo a preguntar sobre la calle en relación a la pista. ¿Te ves más maduro como fondista? Porque para mí, vos sos un gran medio fondista y tenés tanto talento que cuando te pasás a la calle también corres muy bien. Pero quiero que me digas vos, ¿cómo te sentís vos si te ves más maduro como fondista, como atleta, como corredor de distancia, y si quizás un poco apresurada mi pregunta, pero si vas a probarte dentro de relativamente poco tiempo en un maratón, ¿te gustaría? No, todavía no es momento.
Bueno, a mí, o sea, en lo personal, me gusta un poquito más la pista que el fondo. Por ejemplo, con Guille siempre él me veía mucho mejor para las distancias un poquito más largas que lo que es la pista. Pero yo, bueno, trataba de ir retocándole y siempre trataba de lograr un resultado en la pista para, nada, para mostrarle que también soy un buen pistero.
Claro.
Pero obviamente cuando toca el tema de la temporada de correr algunas carreras de calle y demás, me siento muy bien. Y siempre cuando corro alguna carrera de 10 o de 21, también sueño con correr en algún momento 42 kilómetros, que bueno, con este nuevo entrenador todavía no he charlado, pero yo creo que sí, obviamente, más adelante me gustaría correr una maratón y prepararla para poder correrla de la mejor manera.
Bien, bueno, esto es una opinión personal de muy desde afuera, como un periodista, como alguien que ha seguido tu evolución, pero por lo mismo que te comenté antes, sí, por esto que te comenté, que creo que sos un corredor aguerrido, corajudo, sos un corredor bastante intrépido, que parece que siempre va a pechar, por más que le duele todo. La verdad es que yo te auguro un buen maratón, pero bueno, me parece bien que respetes el proceso y que te enfoques bueno, en la pista. Y hablando de eso, te quiero preguntar, y ya entramos en las últimas, respecto de la gira y puntualmente qué vas a ir a buscar a la gira. Me imagino que es una gira indoor, por la época del año, una gira de pista indoor. ¿Qué distancia vas a buscar? ¿Tenés vistas las competencias? ¿Vas a buscar sensaciones?
Sí,
¿Vas a buscar puestos? Contame un poquito.
en un principio ya, bueno, José me había armado más o menos una planificación para que yo presente en el municipio. Por ejemplo, a fines de diciembre y principio de enero era competir en alguna competencia de cross country para poder, bueno, seguir con con el tema de la pretemporada y demás, para en febrero poder debutar en pista indoor. Esa sería la planificación que tengo para el viaje a España. Pero bueno, todo depende de si consigo el pasaje para esa fecha y demás. De no ser así, o sea, de no cubrir, o sea, que el municipio no me pueda cubrir el pasaje, intentaré, bueno, viajar para fines de febrero, principio de marzo y tratar de meter alguna que otra competencia de pista si es que todavía estoy a tiempo. Pista indoor, digamos. Mi idea es poder competir en 1500 y 3000.
Bien.
Y yo creo que me siento fuerte por esas pruebas.
Bien. ¿Son tus distancias favoritas? Digo, el 3000 tenés, como dije antes, la
Sí,
cuarta mejor
me encantan esas
marca.
dos pruebas.
Bien. Bien, bien. Bueno, Fabi, la última, para conocer un poquito más sobre tu semana como atleta. ¿Cuánto volumen semanal rodás? ¿Trabajás también la fuerza? Un poquito para conocer cómo entrenás. Hacía grandes rasgos.
Y más o menos un promedio de kilómetros por semanales, 130, 140 este año. Años anteriores capaz que estaban 110, 120. Musculación hago dos veces por semana. Todo trabajo específico de corredor. Bueno, acá en Buenos Aires es muy llano todo, pero trato de hacer cuestas los fines de semana en un puente. Este último tiempo fui agregando también natación, porque bueno, tengo el apoyo de un gimnasio acá muy conocido acá en Buenos Aires. Y nada, bueno, agregué natación como para ablandar un poco el cuerpo los días que tengo un poco menos de kilómetros. Pero básicamente está basado en eso. Series tengo tres veces por semana, los días intercalando con fondo y demás. Pero básicamente esa sería la planificación semanal.
Bien, 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 entendido. Bueno, Fabi, te agradezco nuevamente por tu tiempo, te agradezco por tu honestidad, por esta conversación que hemos tenido y desde ya te deseo todos los éxitos como atleta, como corredor, pero sobre todo como persona, que consigas todo lo que te propones. Sobre todo empezando por esta gira en España, que ojalá y vamos a hacer fuerza de este lugar para que puedas viajar cuanto antes. Y si no viajas en diciembre, será en febrero y sabemos que va a ser así. Así que nada, la mejor y estoy seguro que vas a aprovechar la oportunidad, porque además me imagino que es una oportunidad también para entrenar, como vos mismo destacaste, en lugares más acondicionados. Febrero es un clima que imagino que se están saliendo un poco del invierno más crudo. Y bueno, y entrenar con corredores de primer nivel, con entrenadores de primer nivel. Así que me imagino que debe ser toda una experiencia desde ahí también, no solamente la competencia. La competencia es como pasa acá y en eso no hay distinción, creo que es como una partecita y bueno, a veces, porque además, qué sé yo, a veces competís quizá y todavía no estás a punto, estás en un periodo de carga, entonces por ahí no refleja necesariamente, pero sí lo importante es plasmarlo a futuro, ¿no? Y aprender de esos aprendizajes, así que bueno, te deseamos lo mejor, Fabi, y bueno, acá estamos para lo que necesites, vamos a hacer fuerzas y a difundir la causa, y bueno, eso, te agradezco mucho por tus respuestas, siempre tan honesto.
Gracias, gracias a vos, bueno,
Por
y a todo el
favor.
grupo de Farley por la invitación a la nota. Y nada, les mando un gran abrazo y bueno, estamos hablando pronto entonces.
Bien, bueno, un abrazo grande para vos también y te deseamos lo mejor. Vamos a estar en contacto.
Gracias. Abrazo
Abrazo
grande.
enorme. Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, The Farlek, en Twitter, The Farlek-Oc, y también pueden visitar nuestra página web www.de-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.